Hola, Martín, ¿qué tal, hombre? Buenas tardes, hombre.
Hola.
¿Qué ha habido?
Hola, Hernán, un saludo a todas, a todos.
Sí.
A ver, hagamos un análisis.
No muy profundo.
Notamos que en Badú está en sus principios medulares.
¿Qué?
Como cantante.
Bolerista.
El proyectar, el vocalizar muy bien.
Y se llama frasear en términos de boleros, pero bien, está bien, se admite la palabra vocalizar.
Y tuvo una realidad que para todos alborozada, ¿no? Porque ratificó sustancialmente todos esos augurios que había sobre él, todos esos presagios entusiastas, que era el de ser un bolerista que iba a triunfar y nadie quedó redimido de su magia.
Pero mira, bueno, qué cosa tan bonita.
De su impacto.
Pero quiero recordarte que lo esencial es el contenido del tema. Haz de corazones, porque son las cartas de la baraja que tienen mucho que ver con el amor. ¿Cierto?
Sabes que yo le tengo fobia a las cartas. Yo le tengo fobia a jugar cartas.
No, este tiene miedos, tiene fobias, tiene...
No, en serio. O sea, yo veo un naipe.
Me preguntó Kilio.
Es como si viera...
¿Y este personaje? Kilio me preguntó hoy. ¿Este personaje ha cambiado? No, lo va a oír. Es el mismo. Tiene fobia, miedos, tristeza. No.
Oye, Kilio. Kilio cae y no vuelve, oiga. Muy demorado, vea. Bueno. En todo caso, felicitaciones a todos. ¿Y qué te digo, Hernán? Me parece que hoy. Hoy la rompiste, sí.
Muy
yo
bien,
creo que
te agradezco mucho.
Sin temor a equivocarme. Hoy tengo un poco de mejor ánimo porque es que yo venía un poco golpeado ayer, Hernán, por tantos temas, ¿no? Del fin de semana y de ver ya como tantas situaciones futbolísticas que no.
Mira al frente, siempre no mira allá adelante, ¿qué hay? Adelante. Mirar para adelante, joven.
Sí, Hernán.
¿No? Se lo agobian las angustias. Bueno.
Pero, María, ¿a ti sí te gusta jugar naipes, Hernán?
No. Pero sé el valor de los naipes.
A mí no.
He visto a gente llorar y eso sí. He visto gente llorar y perder en un juego que se llama Bacará, creo. En un casino donde alguna vez en Aruba me.
Se llama Bacaloca.
No, es que eso. Yo me siento a ver un tipo que reparte cartas, yo no toco ninguna carta, y cuando me doy cuenta, gané o perdí, es que ni siquiera te dan el chance de coger la carta, esconder, no, nada, el croupier, que llaman Martín, va sacando las carticas y vas perdiendo el billete. Bueno, Martín. No,
yo veo un naipe y es como ver, ¿qué te digo yo? La llorona o la patasola.
No.
O sea,
bueno, aquí me dice Absalón. Hombre, ve, Absalón tiene razón. Haz de corazones lo tengo en pasta, pero por Pepito López, sí señor, tiene usted razón, Pepito López. Bueno, Martín.
El loco López, ¿no?
Pero hemos escogido hoy a Antonio Badú. Señor, el numeral, por favor, numeral del programa.
¿Cómo no, amigos? ¿Cómo? No, para nada, acá estamos.
Bueno.
A ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Cuál será el primer finalista hoy de Copa Suramericana? ¿Atlético Mineiro o Independiente del Valle? Recordando que la serie va 1-1. Ah, ¿y qué piensa usted de los juegos de esta tarde? Águilas Envigado y Deportivo Cali Alianza. Envigado eliminado.
Esas preguntas están como para que se burlen bastante.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, porque qué va a poder el Cali, no. Hoy qué opinamos de eso. Cali Alianza.
¿Y qué tal que gane el Cali o qué tal?
Alianza
que...
favor. Alianza favorito.
¿Alianza favorito?
Eso sí te lo digo. Sí, es favorito.
Esa es la expresión. Oyentes.
Sí, sí.
Es la expresión del dolor. Prefiere que gane el rival, él no. No, el equipo.
No, yo no prefiero ello jamás. Yo siempre quiero. Bueno. No, pero eso es.
Hola, Martín.
Y en Águilas Envigado, ¿qué te digo yo? Águilas. Águilas está enrutado. Viene de ganar 5-1.
Bueno. Alexander Vargas, yo con ganas de subir el ánimo y este de Francisco me lo bajó de una. No.
Para eso Martín, estamos, amigos.
Te quiero preguntar lo siguiente, hombre, porque es un tema... Yo no sé si le... Sí, no, esto... Nadie le quiere parar bolas. Hablo del caso del Deportivo Pereira. Anoche, como era de esperarse, perdió y lo golearon. 4-0. Vi bastantes gestos, no digo de compasión, pero gestos de buenas personas de algunos jugadores del Pasto con los pelados del Deportivo Pereira que fueron a jugar. Pero Martín, ¿qué ha pasado en las últimas horas? El plantel profesional definitivamente se margina del torneo. Los jugadores encabezados por Darwin Quintero quedarán en condición de libres con deudas por montones. ¿O qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la Dimayor? ¿Va a desafiliar al Pereira? ¿Va a perder el reconocimiento deportivo? ¿Qué va a ocurrir con el futuro inmediato del Pereira, hombre? Contanos a ver.
No, el futuro inmediato es conseguir como sea los recursos para no caer en toda esa debacle. Y ahora, si, no siendo así, los jugadores saldrán libres, podrán ser contratados por el que quiera. Y el tema del reconocimiento pues queda también en riesgo. Veremos. Lo más seguro es que se lo pueda perder.
Lo pueda perder, claro. Pero yo digo, la Dimayor se ha tomado la molestia de localizar al propietario o cabeza visible del Deportivo Pereira para decirle, oiga, hombre, sabemos del problema, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué se puede hacer? A ver qué, o dejamos esto así, que siga así. Por ejemplo, menos mal... El partido de anoche, Pasto Pereira, no alteraba para nada clasificaciones de equipo alguno. Pero, por ejemplo, ya hoy entiendo que hay equipos que han manifestado que la fecha 18 se juegue en su totalidad. Todo a raíz de que el partido América o Boyacá Chico América no se va a jugar el jueves en Bogotá. Entonces, los otros equipos dicen, un momentico. No podemos dar ventaja de que entren a jugar con resultados conocidos. Queremos jugar todos al tiempo. Algo así, no sé. Porque hasta ahora la Dimayor no ha encontrado sede para ese partido. Yo hago una pregunta práctica, Martín. ¿Por qué el América no se va a jugar a Palmira como ya lo hizo y le paga una especie de compensación al Boyacá Chico, que es el local, y le dice, hombre, fuerza mayor, venga, juegue aquí de visitante y yo le compenso en algo? Pues que ha perdido la localía. Esa podía ser, pero no sé si se le habrá ocurrido o lo verá muy, no sé. ¿Le están dando ventaja a la América por ser local? Dirían unos. No sé, Martín.
Pues claro, ahí. Pero bueno. Ahora, América tiene América tiene mucha hinchada en Bogotá, ¿no?
No, eso lo sabía Eduardo Pimentel, por eso él inteligentemente propuso el campín. Pero no es fácil. Ahora, pudieran jugar en techo también. Pero el problema entiendo que es de vigilancia o seguridad que no se garantiza en su totalidad por compromisos que tiene la policía local. Compromisos de cuidar en otros escenarios, eventos, algo así, ¿no? Pero digo yo, claro. Tienen a hombre, pero no sé, Martín. Pero si hay mayor, no, es una cosa tan fatal. La Dimayor saca fotos ¿qué? De jugadores que van a la sub-17 y una cantidad de cositas muy bonitas, pero prácticas o prácticos no hacen nada.
¿Ah? ¿Qué es organización, Gerto?
No. Ay. Bueno, Martín.
¿Qué es pelote?
Y anoche en el caso del partido del Pereira, ¿cómo se llama el pelado que, hombre, fue expulsado justamente porque inclusive el VAR lo ratificó? Él cometió una falta, no sé si querer o sin querer. Se fue llorando el muchacho, muy triste, lo acompañaron jugadores del Pasto en su salida. Pero con ese jugador tiene un antecedente rarísimo, Martín. ¿Sí era verdad que pertenecía al Cali, a las inferiores del Cali, Carlos?
Eso dicen que él hizo algunas divisiones ahí en el Cali, menores. Carlitos Vega.
Carlos Vega, sí, señor.
Es un defensor.
Pero te voy a contar lo más triste. Estaba sin trabajo y había conseguido trabajo hace poco. No sé si el trabajo se refiere al contrato con el Pereira. Hombre, y lo expulsan empezando el partido por una falta cometida. El muchacho, pues muy triste, se fue. Pero... más allá de eso, Martín, yo creo decir que Alguien dirá, hay que aplaudir a los muchachos del Pereira, sí, a los pelados hay que entenderlos y aplaudirlos porque están haciendo, pues hombre, mostrándose porque los otros no quieren jugar o no quieren. Tienen razones suficientes para no jugar los del plantel profesional, ¿no?
Pero eso es cierto.
Hola, Martín.
Qué desastre esa dirigencia. Después del Pereira estar en Copa Libertadores, que. O sea, ¿qué es este orgullo? Uno lo vio jugando en la Copa Libertadores, ya listo, chuleado, ya el Pereira, que ha sido un equipo de primera división, pues la mayoría de los años. Ya chuleado, listo.
Hombre.
Después de semejante logro, ¿cierto?
No,
campeón.
No, no,
y salen con este desaguisado tan tenebroso.
Este fútbol de nosotros. De eso hablaré más adelante, porque es que también hay un caso que llama la atención. Yo no sé si muchos lo tienen identificado, yo particularmente no, pero el Paris Saint-Germain tiene un jugador colombiano en sus filas, Samuel Cárdenas, 17 años, nacido en Bogotá, pertenece al equipo sub-18 del Paris Saint-Germain, y lo más increíble, fue hecho en las menores del Cali. Cali tiene un ojo para los jugadores. Se fue. ¿Vos conocías a Samuel Cárdenas, Martín?
No, no lo conozco.
¿No?
El Sammy. Bueno, ese es creo que le dicen el Sammy Cárdenas.
Ok, Sammy.
Pero. Samuel Cárdenas, pero no. Nunca lo había oído mencionar.
Está, señores, tenemos jugadores en el París. En el Arsenal está el arquero colombiano, el que estuvo en la sub-20, ¿no? Alexei. Rojas.
Que se llama.
Y atención,
sí, ¿cómo no?
Hay otro jugador colombiano de nombre Freddy Bernal. Firmó su primer contrato profesional con el Chelsea de Londres. Él está en las inferiores del Chelsea desde la sub-15, ha ido avanzando y actualmente hace parte de la sub-18. Freddy Bernal. Martín, tres jugadores.
Sí.
Cárdenas, Bernal. Están apareciendo hijos de colombianos, hay que advertir, ¿no? Colombianos
sí, parecidos
a buscar la vida en Europa y los hijos, vea.
Casos parecidos a lo de Cristian Mosquera, a lo de Jan Poveda.
Dos, sí, señor.
Tiene un zurdo razón, por derecha, ¿te acuerdas? Los papás caleños, que ha hecho carrera en la Premier, estuvo en las divisiones menores del City.
Claro,
y hay un pelado Mateo Mejía, un 9 que era de las divisiones menores del United y pasó por el Zaragoza también.
Aquí me pregunta Marlon Durán si la FIFA puede intervenir en el caso del Pereira. Yo sé si los jugadores del Pereira elevan la queja a la FIFA, sí, van a tener respuesta inmediata. Claro que la FIFA se limitará a decirles que han en absoluta libertad, vayan y que les garanticen la deuda y se las paguen en año de San Blando, pero bueno. Eso por un lado.
Aquilio está dando una directriz. Está dando una directriz, Aquilio, ojo.
Martín, sí, pero espérate que Diana confirma. El juvenil Vega del Pereira había conseguido trabajo hace poquitos días. Pidió permiso y no se lo dieron, perdió el empleo y ayer lo expulsaron. Quedó hecho el pelado Carlos Vega. Señor, sí, una pausita. Hombre, a propósito del Tolima, saludo al Nano Prince. Después de 7 años de estar vinculado al Deportes Tolima en diferentes cargos, ha recibido su merecida pensión, anunció su retiro y el Deportes Tolima en la jornada anterior, pues le hizo un homenaje y un reconocimiento. Pero me llamó la atención este dato, Martín. ¿Sabes cuántos espectadores fueron en Ibagué al partido Tolima-Cali? 3.600 personas. Volvimos a asistencias de los años 58, 60, por allá, cuando la gente estaba desencantada. No.
Sí. Casi lástima, Ibagué. En Ibagué no acompañan mucho. En finales sí, pues obviamente.
Personas.
Pero eso ha sido así, ¿no? En Ibagué no, como que, digamos, el torneo regular casi no van, ya empiezan a ir ya como al final. Hernán,
bueno.
Entonces la Dimayor se ve en la obligación de reprogramar el encuentro.
Sí,
Chico
no
América.
Partido no para el jueves.
Además hay algo que, claro, es que no solo la programación de ese partido, sino que les toca programar la fecha completa 19.
Pues
no puede empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos respetando bueno, en el máximo la integridad de la competencia.
Solamente quedan,
eso es,
para todos los equipos, 9 puntos en disputa. 9, señor. Alianza, que juega hoy con Envigado, enfrentará a Envigado hoy, visitará al Nacional y cerrará con Tolima en casa. Aparentemente, podríamos decir que Águilas trabaja sobre 6 puntos, no 9, sino sobre 6. Si no, él, con esos 6 y tiene 24, llegaría a 30, estaría salvado. El sí, caso del América. América, pues, tiene embolatado el partido con Chico, donde es visitante, pero recibe al eliminado, Chico, descendido, Unión Magdalena, Chico, y cerrará en Medellín como visitante. También veo que trabaja sobre 6 puntos, lo cual le daría 29 al final.
Bueno. O sea, no puede perder, de esos 3 partidos, no puede perder ni uno.
Bueno, teórico, puede que pierda, claro, uno, o empate uno y gane 2.
No, pero
bueno,
es que bueno, si, no puede perder ni uno. De pronto empatar, no, uno y habría que esperar, pero no puede perder América.
Bueno, pero quiero ver a Llaneros, que Llaneros tiene 25 puntos. Tiene, observemos, que jugar y recibir a Nacional, visitar al Tolima y cerrar con Envigado. Bastante brava la tiene Llaneros, porque tiene a Nacional, local, en Atanasio Girardot, sí, y visitar a Tolima.
Llaneros tiene 25 puntos.
Por eso tiene
que... Necesita ganar 2, por lo menos,
para hacer 6.
Y ya, sí, ya pasaría de los 30, pasaría.
Inclusive puede ganar uno y empatar otro, y llegaría a 29, sí, también.
Ah, bueno, pero... No, pero podría, por ejemplo, sí, si gana 2 partidos y uno, queda bien, queda con 32 y ahí tiene muchas posibilidades. Entonces le queda Llanero, Nacional, Tolima y Envigado.
Voy a mirar al que tiene 23, que es Alianza, que juega hoy visitante ante el Cali. Visita el Cali, recibe a Chicó y cierra con Santa Fe. Alianza, si llegara a ser 6 puntos, hace 29, ¿no?
No, la cuestión se pone muy peluda. Santa Fe tiene 22.
Tiene que haber 9.
Diferencia más 1. O sea, le tiene que ganar a Junior. Le tiene que ganar al Cali. Le tiene que ganar a Alianza.
Sí, pero Cali y Alianza son locales para este caso.
Sí. Sí. Pero no, Once Caldas, por ejemplo, tiene menos 4, ¿no?
No, Once Caldas, déjamelo quieto. No. Yo creo que eso... No, es que ya hay que mirar los números. Eso está entre Llaneros, que están bastante bien, Águilas, sí, América, Alianza y tal vez de pronto Santa Fe.
Pero bueno, mira, Martín, Tolima, están Llaneros, está Águilas, América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios.
¿De qué estás hablando?
Posibilidades.
Ah, no, pues diste los 8.
Posibilidades, no, las posibilidades también. Sí las tienen. Sí, bueno, sí, pero pues bueno, muy milagroso.
Ahora, es más fácil de 9 puntos ganar 6 que ganar los 9. Así de sencillo, pues, de 9 ganar 6. Pero, bueno, hoy veremos, por ejemplo, Águilas Envigado y Cali Alianza. Importante para Águilas e importante para Alianza, ¿cierto?
Pues Cali, por ejemplo, Gamero, yo no sé si le va a dar la oportunidad a Espíndola, que no le ha dado un solo minuto. Todo es Alejandro.
No, deja que al arquero que lo sigan goleando, porque el muchacho aprenda.
Van a traer arquero.
¿Ah, sí?
Sí, van a traer arquero. Si Alejandro Rodríguez se queda, pues compite con otro arquero.
Van a traer a 11 jugadores, porque ahí no... Hombre, es que...
Van a traer un enganche, van a traer un 9 con gol. Ya está Montero, Freddy Montero, pero van a traer otro 9 extranjero, de pronto, con gol.
Bueno, ustedes están oyendo a un hincha que se ilusiona las cosas que les di. Es que vamos a traer un arquero. Martín.
No, porque es que cambian los dos, Hernán. Ya la reestructuración del Cali, eso quedó aprobado por los
entrenadores. Martín, sí, pero te voy a decir, te vas a poner bravo lo que te voy a decir. Los administradores no creo que sepan mucho fútbol. Son administradores, inversionistas, pero no he visto al primero que salga a decir, yo he sido... No saben.
Tinoco sí, Hernán. Tinoco trabajó mucho tiempo, no te cuento, en la CONCACAF.
Dale, no.
Su nombre. Ay. No. Estoy hablando de los nuevos accionistas del Cali.
Pues
ya con la aprobación de la reestructuración tienen que entrar dos palos. Y luego,
Martín,
para terminar con las deudas de funcionamiento.
Pero es que,
es una noticia, pues no es nada dicha ni nada.
No,
es una
por eso.
Dice ya.
Una noticia muy bonita de tipo económico. Llega plata y deudas se saltan, llega plata.
Uy.
Pero yo pregunto, ¿quién va a traer a los jugadores que sepa de fútbol? Diga, me dijeron que trajera un arquero, voy a ir a buscarlo y este es el arquero. Es que esa es la pregunta.
Gamero, está Gamero, que ellos confían en que Gamero siga, que Gamero pues tendrá que... yo confío en Alberto, pero Albert, ponte las pilas, ¿eh? Porque terminamos
que aquí, ahora que dice
una
Martín
contrariedad
eso.
Bastante manifiesta y palpable. Un equipo irresoluto.
El fútbol está lleno de mentiras. Hoy pusieron a circular en idioma portugués que el Vasco da Gama tenía intereses en ese muchacho Arévalo de Millonarios y lo presentan como el mejor volante del torneo colombiano. No, es que también les meten unas mentiras. Puede que sea buen jugador, pero que sea el mejor volante del fútbol colombiano Arévalo, con eso lo venderán. No, pero con eso lo venderán.
Se suben los humos.
Por eso, pero es que en portugués que el Vasco da Gama quiera el mejor volante de Colombia, hombre, que también, pero hay gente ingenua, pero te digo, si los del Cali pusieron plata, trajeron plata y arreglan las deudas, buenísimo, pero que escojan una persona que diga yo sé de fútbol y voy a conseguir los jugadores.
Bueno, yo te
y eso
digo
le
algo.
Pasa
digamos
a Millonarios
dicen,
también
hablan de asesorías futbolísticas en... Lo de Yepes no es oficial, pero dicen que a ellos les gustaría contar con el trabajo de Yepes como una asesoría en fútbol, lógicamente Gamero, pues el principal de fútbol. Y como te digo, Tinoco, pues es un dirigente que lleva muchos años trabajando en fútbol. El otro, Richard Lee, sí es como el financiero, es como el administrador.
Ese es el sabe de fútbol, él es financiero.
Exacto.
Martín, es que aquí, bueno. No, eso le pasa, no solamente al Cali, eso le pasa, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe distrae el momento diciendo, no, es que de pronto viene Jorge Peirano, regresa. No, es que vamos a buscar otro técnico. Méndez, ¿cuáles son los jugadores nuevos que hay que traer para armar un equipo serio de frente a la Copa Libertadores? Técnicos hay mil. Si quieren traer a Peirano, el que sea... Pero ¿y los jugadores dónde están? Es que vamos a hacer un ejercicio, Martín, y te lo propongo rápidamente. ¿Cuál es el jugador destacado de los equipos eliminados? Si a vos te dijeran, ¿cuál fue el mejor jugador de la Equidad que quedó último? ¿Cuál fue? No sé.
¿De la Equidad?
¿Cuál fue el está eliminado, de los equipos eliminados. Si a vos te dijeran, saca el mejor jugador que tuvo la Equidad en la temporada. No lo encuentro.
Pues que,
Del Unión Magdalena sí hay dos. Ese muchacho...
Sarmiento.
Hamenson. Ese es el jugador. Y el otro, por ahí, Márquez. Serían dos.
El Solípedo. Y Cantillo.
Boyacá Chico. Pereira. ¿Cuál fue el mejor jugador del Cali? Que está eliminado.
Johan Martínez,
muy bien. De Millonarios el mejor, que está con 21 puntos.
Hizo goles Beckham.
Bueno, Beckham. Del Once Caldas.
Dairo.
Sí. De Santa Fe. Rodallega o Mosquera.
Oye, Fernández Frasica, me gustó cómo empezó yo luego. Bueno, y el título pasado, pero...
Bueno. Martín.
Ah, ¿sabes quién? Mafla, el lateral, hizo goles y fue importante.
Sí, puede ser. ¿No es cierto? Pero fíjate que no han sino uno o dos jugadores por equipo, no hay más. Es que por eso te digo, en el caso de los equipos eliminados, lo que tienen que remodelar o reestructurar es un plantel, pero diferentísimo, Martín. Pero los equipos nuestros lo primero que hacen es vamos a traer técnicos, sí, pero es que el técnico no juega. Hay que traer un técnico que entienda del fútbol y que diga, yo necesito el 2, el 5, el 9 y el 11. Y los candidatos son A, B, C y D. Porque si también le creemos a Arias, por ejemplo, del Junior, quiso traer a un zaguero, Monzón, que pagaron un platal de préstamo, opción de compra, y no juega por estar lesionado, ¿en qué quedamos, Martín? Si al técnico, le dijeron cuál, dijo este, y resulta que ese no era. ¿Cómo te parece?
Ay, hay un jugador de Equidad que se llama Samir Mayo, pero ese jugador me parece que fue de los mejores de Equidad. Ese jugador es del Medellín, Samir Mayo. Ah, bueno. Pero ese jugador es del Deportivo Independiente de Medellín.
Muy bien. Bueno, Martín, tenemos que hacer una pausa, nos pide Don Quilio.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, la banda.
Sí, señor. Hoy vamos con una de mis bandas preferidas.
¿Cuál?
No es Exodus.
No, qué raro.
No es Slayer, ¿no? Ajá, aquí no. Está AC/DC en vivo. Señores, una canción que es del álbum de Black Eyes. Pero la canción es en vivo en el estadio de River en Buenos Aires. Aquí está la voz de Brian Johnson, una composición de Angus y Malcolm Young. Aquí está Rock and Roll Train.
Martín, bueno.
No, la rompí. Eso es muy mucha marranada. Ese concierto de River, Hernán, de AC/DC en River, no, eso es un espectáculo. Y allá como son los, ese es el mejor público que hay. Todos coordinados saltando, ¿no? Es una salvajada ese concierto.
Ah, muy bien.
Una maravilla.
Bueno, antes de hablar de béisbol, porque hay que hablar de béisbol ahorita, quiero contarle a los oyentes algunas respuestas. Hay tendencia que gana Independiente del Valle. Por ejemplo, así lo dice José Eduardo Silva, lo dice Elkin, Juan Sierra dice Independiente del Valle va a dar el batacazo, Gustavo García pasa a Mineiro y empate en los juegos de la casa, Berrío Marín me dice, Martín se escucha tan ansioso y ahogado hablando del Cali que yo quiero que gane una vez por lo menos. Bueno, puede ser. Rodrigo Cortés, pero Independiente del Valle avanza. En local,
me
oigo, algo.
¿Me oigo ahogado?
Pues eso dice el oyente, Águila se impone y el Cali supera la Alianza. Ah, bueno, Camilo Figueroa, Paul, Sandro, Pipe Sanabria, Doctor Cádila, Brian, Vargas Espitia, José Rodríguez, Luis Fernando. Pero la tendencia es que gane Independiente del Valle. Y para hablar de ese partido, Martín, vale la pena que demos a conocer tentativas formaciones de los dos equipos para el juego de hoy.
Yo tengo unas tentativas, ¿tú tienes otras? Yo tengo unas acá.
Vamos bueno, confrontando. Bueno,
demos. Yo tengo en el Mineiro yo tengo a Everson.
Confirmado.
Yo tengo al argentino Sarabia, el Racing, no, de lateral derecho.
No, no tengo a Iván Román. Tengo
pero ese es central.
Bueno, pero tengo a Román, Víctor Hugo, Junior Alonso, sí, el paraguayo, lo Natanael.
Y Arana.
Tengo Alan Franco, Scarpa.
Lo tengo. Ese Alan Franco es el ecuatoriano.
Biel, Hulk,
sí,
y Dudú. Ese es el equipo que tenemos, de Mineiro.
¿Tú
formación
no
de medios? Bueno, no, de medios brasileños. Y de Independiente del Valle, a ver, Martín, tengo al arquero Villar, ¿correcto? Guido.
Sí, Guido lo tengo, Villar. ¿Cómo no, amigos? Sí, sí, continuemos, sí.
Matías Fernández en defensa.
El sí, señor.
Chunque, un zaguero central, el Chunque.
Sí,
Argentina. Carabajal. Y Cortés. Tengo.
Son...
Ah, bueno. Alcíbar.
Guacua. Ese es el verdugo de Once Caldas. Alcíbar, uy, no sé, ya se hizo hasta para.
Bueno, deja quieto a los de Manizales. Alcíbar, Guagua, Sornosa y Mercado. Y adelante, aprobado, tengo a los dos argentinos, Spinelli y Hoyos. Bueno, pero ahí.
Michael, el loco, detalle, ese día le hizo gol también a Once.
Pero te voy a contar esta triste historia. Juanito Casares, rotura de ligamento cruzado, se pierde esta final y se va de por lo menos 6 meses por fuera, sí, de Independiente del Valle.
Ese sí que era una promesa, me acuerdo, porque él era de River. Terminó jugando en Banfield, ¿te acordás?
Sí.
Pero terminó siendo buen jugador, como un enganche, un jugador así, digamos, confrontado, que confrontaba, que encaraba.
Sí.
Pasador. Ya. Pero no sé. Bueno. No sé, se quedó un poquillo.
Sí, un poquillo, quedó el todo. No, pero se había recuperado, ¿sabes que se había recuperado en este equipo, en el. ¿Cómo se llama? En el.
Este Casares. Casares.
Independiente del Valle.
¿Ah? ¿A vos cómo te parecía Claudio Casares, el ex Once Caldas?
Era muy.
Volante,
muy
bueno. ¿No? De marca.
Sí, señor.
Como bueno, espigado Martín. Él. Podía ser central, era de Chacarita, ¿te acuerdas, Claudio?
No, lo llevó Ochoa a la América, hombre.
¿Cómo no?
Te digo todo.
Lo llevó.
Si lo llevó es porque le vio.
Bueno, después pero Martín. Después árbitro, creo, se Casares.
Sí. Un detalle, el Mineiro puede disputar su novena final internacional, claro, si gana hoy. Si gana hoy y se arrima a la final. Falta ver mañana qué pasa entre Lanús y Universidad de Chile, que ese partido es en Buenos Aires. Pero en el juego de hoy
que ganó
Mineiro, pero sí, pero te cuento que en el juego de hoy las apuestas favorecen a Independiente del Valle. Todo el mundo piensa en el equipo ecuatoriano.
Y eso que 1-1, bueno, ¿no? Porque es que empató en la altura, ¿cierto?
Empató en la altura, sí, pero
pues
empató ahí medio de afán.
Sí, el Bucaramanga le ganó a Mineiro 1-0 en Belo Horizonte.
Muy bien.
Ojo.
Bueno.
Ojo con ello.
¿Lo estás asustando a los del Mineiro? No te preocupes. Bueno, Martín. Hombre, Luis Javier Suárez, ahorita a las 2 de la tarde, debe estar jugando con el Sporting de Lisboa ante Alverca por la Copa de Portugal. Vi una nota muy buena sobre este muchacho Suárez en Portugal. Dicen que cuando él llegó, pues mucha gente decía, no, pero es que va a reemplazar a Gyökeres, es que cómo así. Y ya lo están viendo y dicen, hombre, este sí puede ser, este va a ser. Me alegra porque ese muchacho se había destacado en Almería, pero le faltaba ese champú en el equipú de Portugal, ¿no?
¿Cierto? Ese champús. Bernal, el gol que hizo el fin de semana, de una factura, más un verdadero perito en la gambeta. O sea, hace amague, hace floritura, engancha, un ornamento pero eficaz. Además lo proveen, lo sustentan con buenos pases interpolares, o sea, pases entre líneas. Aprovecha una abundancia desordenada para meterse por un lugar que supuestamente no cabía. No, es un jugador, bueno, carachas, que nos invita a observarlo. Sí.
Brian me dice, ese Sampaoli, Sampaoli es pura milonga, pero tiene un buen representante. Bueno, eso es verdad, ese tipo sí ha conseguido equipos por todos los lados. Néstor Javier me da Mineiro gana, Envigado gana y Cali. Edwin Domínguez gana Mineiro. Bueno, en fin. En cambio, Juan Manuel Ospina, esa banda que trajo Martín, se oye como un gato metido en un saco, maullando. Bueno, está bien.
No, eso es, no, yo creo que la rompimos. Y ven, permíteme, yo te incluyo, ¿no?
Porque... No, espérate que Sandro sí. Sí dice, sí, mire, sí, las canciones de Martín normalmente no se entienden, pero cuando son en vivo, menos todavía. Ay, bueno, ve, había no, prometido... No. Ay, Martín, somos ajenos a ese deporte, yo por lo menos, pero de vez en cuando veo partiditos por ahí o pedazos, fragmentos en el béisbol de las grandes ligas, sobre todo en la serie mundial que llaman ellos, ¿no? Hay novedades. A ver, un resumen del histórico partido que ganó ayer la novena de los Dodgers. A ver, don Alejandro.
Hernán hoy la rompió con esa canción de AC/DC. Perdón, Martín. Hernán también, porque lo incluyeron.
No, Hernán también. Vea. No, si incluyámoslo, sí, porque no, por tampoco. Eso.
Porque él permite, él autoriza la reproducción de la canción. Vean, el Dodger Stadium de Los Ángeles fue el epicentro de uno de los partidos de béisbol más intensos en la historia de la Serie Mundial. Los Dodgers llegaban a su casa de empatar a uno la serie en Toronto contra los Blue Jays. Era el tercer episodio de una saga en pleno desarrollo y lo que en principio parecía ser un partido para que los Blue Jays alzaran el vuelo se terminó convirtiendo en una batalla que duró 6 horas y 39 minutos. Y es que en más de un siglo de historia de las series mundiales nos hemos acostumbrado a ver partidos que pueden pasar muy rápido, que son un trámite, y otros que se desarrollan lentamente, convirtiéndose en una prueba de paciencia y resistencia para jugadores y espectadores. Históricamente los Dodgers, al menos en partidos de serie mundial, tenían el récord del partido más largo. Son expertos en alargar el suspenso. En 2018, una serie contra los Medias Rojas de Boston alargaron a 18 entradas, 7 horas y 20 minutos de partido en aquel entonces, que terminó con un home run de Max Muncy para darles la victoria 3-2. Anoche, en Los Ángeles, los Dodgers lo volvieron a hacer, esta vez contra los Azulejos de Toronto, alargaron a 18 entradas, en donde Otani, la gran figura del equipo de California, tuvo una noche mágica, fantástica, memorable. Cada que entró fue protagonista, bateando, intentando robar bases, pegando imparables y hasta en las polémicas. Se convirtió en el primer jugador en la historia en llegar a 9 oportunidades en un juego de playoffs a las bases, incluidos 2 jonrones, 2 dobles, 5 bases por bola, 4 de ellas intencionales. Sin embargo, las miradas de la madrugada se las llevó Freddie Freeman, pelotero de 36 años que conectó el home run ganador para terminar 6-5. Además, se convirtió en el primer beisbolista en lograr 2 jonrones ganadores de partidos de serie mundial, el primero contra los Yankees el año pasado. Lo del partido de ayer fue una locura en términos estadísticos: 609 lanzamientos, 312 de los Dodgers, 297 de Toronto, 37 corredores se quedaron en la base, 25 jugadores de posición fueron utilizados, 19 pitchers salieron al campo. Con la victoria de los Dodgers, Hernán, se adelantan en el global por 2-1 y podrían revalidar el título del año pasado si ganan los 2 siguientes partidos de hoy y mañana frente a su público en el Dodger Stadium de Los Ángeles.
Pero el de hoy no es en el de hoy no es en Dodgers, ¿o sí? No.
Sí, sí. Sí, señor. Los próximos Ángeles, dos son el Dodger Stadium de Los Ángeles y si alargan, tendrían que volver a Toronto.
Sí. ¿Qué me decía Martín?
Uy, tapó el arquero de Napoli, Hernán.
¿Tapó qué?
Le pitaron penal a favor a Leche.
Sí.
Cobró Ramadán, le pegó de derecha al sector Eden del arquero, Hernán, y le ha tapado el remate Milinkovic-Savic al arquero.
Muy bien. Napoli. Estaba recordando ahora que mencionó. Sí, ahora que mencionó Alejandro el pitcher, a un jugador o a un beisbolista mexicano, Fernando Valenzuela, que jugó en 6 novenas de las grandes ligas, pero su nombre se conoció básicamente por los que hizo en los Dodgers de Los Ángeles. Fernando Valenzuela, ya fallecido, es más, falleció en Los Ángeles, el jugador mexicano.
Recuerdo. Un robusto.
Valenzuela, grandísimo, un tipo, sí.
Sí, sí, robusto.
Bueno.
Él era de los Dodgers.
Era de los Dodgers, claro. Sí, señor. No, bueno, ¿cierto? Aquí dicen, Martín, aquí hay una cosa. Ah, bueno, Edwin Domínguez, Cali gana gaseoseando. Ay, Dios mío. Bueno, póngale.
No, yo no diría ello.
Bueno,
No. Ya tenemos claro quién es el favorito.
¿Iba a jugar Min Vacas? No, no, te pregunto. ¿Cómo? Porque de pronto se lo lleva el Juventus, como dijeron. No, es que, goles. No, es que aquí para meter cañazos y... Ay, Dios mío.
Ay, bueno, ve. Ay, oiga. No, mi vaca Messi, no estuvo, no está convocado, Hernán. Los delanteros son Jean Galindo.
No, qué ausencia.
Estupiñán, que es uno de tus ídolos. Y Avilés Hurtado. Sí,
bueno,
parece
Martín,
que Estupiñán no sigue.
Pero mira cómo es el recicle del Cali. Ahora Marte vuelve a jugar Montero. Montero ya no había estado en el Cali después de que vino por allá de Canadá.
Sí, pero Gamero lo pidió. Ah. Y además de Montero van a traer un 9. Sí, tienen que traer un 9 y él dice que se van a gastar lo que puedan en un jugador como ese, como un 9 de esos. Y un enganche. Están buscando... Ah, bueno, un central y un volante de marca también van a traer.
Haceme el favor y por ejemplo, me decís, fulano de tal está buscando, que yo diga, ¿quién es ese fulano? Hombre, sí, conocidísimo. Pero no, están buscando.
Hay una posición que es también, bueno, digamos, prioridad, lateral derecho.
Muy bien. Bueno, Martín, estemos pendientes porque creo que están jugando en la Liga Árabe hoy el equipo de Cristiano Ronaldo con el de Benzema. Lo que están jugando ahorita.
Sí, eso, en la Liga Árabe. Eso que tú aseveras es cierto. Es cierto, ah, y bueno, a mí me te digo.
Bueno, mientras tanto, Messi dio una declaración como que sí, como que no, o como abriendo el paraguas. Dijo, mire, yo quiero estar en el Mundial, pero eso sí, si me encuentro al 100% de mis condiciones. Yo creo que él va a estar, me imagino, no sé, lo lleva. Pero por lo menos dio a entender, mire, no me empiecen a presionar que si va Messi va a ganar el Mundial Argentina, no. Yo, si estoy bien, juego. Y ya. Ahí paró un poquito el cuento, ¿no? Bueno, Martín, te pregunto, ¿Cucho Hernández y Deosa jugaron ayer en el equipo que perdió el Betis ante el Atlético de Madrid o no?
Perdió 2-0, un golazo. Bueno, uno un gol del hijo de Simeone, Juliano, y el otro de Baena,
sí,
que llevó el Villarreal. ¿Qué golazo hizo Baena, ¿oís? Un extremo izquierdo, cómo puso la pelota de derecha bien al ángulo superior izquierdo. ¿Y qué? Y entonces jugó Cucho de titular y salió como faltando 15 y entró en ese momento también de Osa, que empezó en el banco y entró y jugó unos 20 minutos. Hernán, va perdiendo el Al-Nassr 2-1.
Uy, no me digas.
Dos goles. Sí, el gol de el primer gol de Al Ittihad de Benzema. Pase de Musa Diaby, aquel jugador que era el Leverkusen. Empató Ángelo, el brasileño.
Bueno.
¿Te acordás? Bueno. De Ángel, un zurdo por derecha que era de Santos y jugó en Chelsea. Y anotó el ex Roma y Lyon, Hussein Aouar, hizo el segundo. Va ganando al Ittihad 2-1 al Al-Nassr en campo de Al-Nassr.
Ah, en el campo de Al-Nassr, ¿no? Estará jugando es. Cancelo, me imagino, ¿no? ¿Cierto?
Debe estar Cancelo. Ya te digo, porque aquí lo que hay es noticia. Eso es noticias por todas partes.
Hombre,
Cancelo no está, pero bueno, está Coman, Joao Félix, Mané, Cristiano, y en el equipo de Al Ittihad está el animal Benzema, está Diaby, está Fabinho, está Kanté, está Aouar, que hizo gol, está el portugués Roger Fernández, Danilo Pereira, el central portugués, está una locura.
Martín, es que me pide Kilio, por favor, a una pequeñísima pausa. Hola Martín, sigue 0-0 Leche Nápoles, porque ahorita sí, más tardecito va a Milán a jugar más tardecito, ¿no?
Con Atalanta, partidazo.
Bueno.
Estoy hombre, chocho con unos partidos.
Ve, Martín, hombre, qué pesar. Resulta que unos aficionados brasileños, hinchas de Flamengo, se dirigían vía terrestre a Buenos Aires. Era un bus, supongo que era un pullman de esos. Un accidente de carretera, que llaman. 46 personas heridas, de las cuales 3 están en estado delicado. Ocurrió en territorio brasileño. Y a propósito de ese partido de mañana, Racing Flamengo, ponele cuidado a cómo está diseñado el operativo de seguridad. hay 800 efectivos de policía, 800 policías. Hay 160 agentes de seguridad privada que la paga Racing. Hay 300 empleados de una unión de trabajadores de entidades deportivas y civiles. Están previstas ambulancias, socorristas, carpas sanitarias y una comisaría móvil, ¿no? Y están diseñando, están también advertidos los hinchas por qué puerta pueden ingresar los de Flamengo, los de del Racing y tal, ¿no? Pero digo, han tomado medidas extremas porque el partido es de riesgo, ¿no? Y ahí, ¿cómo?, hay finalista de la Libertadores, pero eso será para mañana, Martín. Racing, sí, claro, Flamengo, Carrascal.
Esos hinchas de... esos, la barra brava de Racing es...
Ve, Martín.
Tenebro. Ahora, y la de Flamengo también, en Brasil. No, barras bravas, miedosas.
¿Qué te iba a decir? Ahora que mencioné a Valenzuela, me acordé que hace muchos años dos peloteros venezolanos, uno de apellido Aparicio y el otro era Carrascal. Y Carrascal era el otro, un venezolano. No. Me acuerdo mucho.
Yo
que
me acuerdo de
Galarraga, la publicidad de... ¿Vos alguna vez leíste el Selecciones? Selecciones, sí, claro. Del Real. Ah, bueno. Ahí.
Sí, no, yo pues, una además visita de coqueta y...
No, pues no, qué diferente.
Y de vanidades, caso, que también es una revista que siempre me conmovió. Vanidades. Y
mira,
porque hay unos cosos de belleza estupendos. Pero espera, y de moda. Momentico.
Este se va para el lado. No, quería mencionar que el narrador que en Colombia se escuchó de la Serie Mundial fue Bud Cannell, desde Nueva York. Y el otro era un colombiano buenísimo, Marcos Pérez, en Barranquilla. Ah, un saludo.
Y Abel González, Abel González Chávez, que ver, tenía un programa de boxeo, que decía... Ah,
pero este llama en boxeo, yo estaba en...
Este hombre, bueno, pega durísimo. Pero él también narraba béisbol y era de locura. Sí, Abel González tenía... Chávez, que me acuerdo que también. Yo tengo
grabados. El que tenía. Mira, el que tenía buen cuento de béisbol, ¿sabes quién era? Que un compañero nuestro, Mike Smulson.
Ah, sí, no, monstruo.
Ese señor monstruo tenía muy buena, ¿no?
Edgar, bueno, Perea narró muy buen béisbol. ¿Te acordás?
Que Andrés Camilo, antes de la pausa. Andrés Camilo, si alguien sabe el paradero del futbolista de apellido Villarreal que pertenece a la disciplina de Millonarios, que tiene que haberse presentado, que si alguien puede contarnos
está
dónde
anda. Con la mamá, hermano.
¿De quién?
Es que César Torres habló con él, ¿qué días? No, y comentó que estaba donde la señora madre.
Buen tipo, ese César Torres. Ve, señor.
Más con, lo tienen más consentido desde allá. Más
espérate, que hacemos. No, el que está consintiéndolo es el empresario, porque tiene el billete ahí de por medio. Ahorita hablamos de cómo un empresario tumbó a un jugador en un premio, pero eso será después de esta pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí. Sabia fatal, me envenenaste, dice que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme, no puedo. No puedo ya vivir. Como hiedra del mal te me enredaste, y como no me quieres, me voy a morir.
Seguimos en la compañía de Antonio Badú con un clásico hipócrita que yo creo que lo cantó otro mexicano, Fernando Fernández, creo que fue el que lo cantó también. Hipócrita, don Antonio Badú, el hijo de libaneses. Escuchen.
Sencillamente hipócrita.
Muy bien. Con disculpa para el sector femenino. Hipócrita.
¿Qué? Hipócrita.
El fútbol está lleno de hipócritas. ¿Qué crees?
Qué canción tan locamente agradable.
Hombre, mira que hay una declaración por fin del señor Zuluaga. Puede tener razón, digo, mire, el problema de la América es que hemos pedido a varias ciudades que reciban el partido y a todas las ciudades, o todas las ciudades nos han contestado las consultadas, entre ellas Ibagué, el temor a la hinchada en América. Entonces dicen que no prestan los estadios. Entonces eso sí ya es fuerza mayor, por eso le digo yo, la única solución que yo encuentro es que América, Chico, jueguen en Palmira y que el América haga una compensación económica porque el visitante sería Chico, que era local en principio. Entonces esa es la única forma que yo veo, Martín, que puedan jugar.
Sí, es que, ¿qué
más? O en el Pascual, no sé. Sí, pero entonces es una pero en eso tiene razón el señor de la Dimayor. Claro, el temor de las ciudades, ¿no? Ah, policía viene a jugar en América.
Hola, Hernán, hay algo ahí, y es que, pues, muchos equipos que son aspirantes a entrar a los ocho, pues, se podrían quejar, porque es que...
¿Se quejaron?
Pues sí, pues, pero un equipo no puede ser local y tener esa comodidad, ¿no? Me parece que no hay igualdad, no hay igualdad en la competencia. ¿Sí me entiendes?
Sí, pero entonces, según esa teoría, Martín, hay que esperar que el Campín esté habilitado o techo para que venga el América, como lo pidió pues, Pimentel. Sí. Es que el que pidió la sede fue Pimentel por Boyacá Chicó, que es local, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Hola, Martín. El tema de James Rodríguez hoy en México se deriva en que el equipo que mancha en la parte final, creo que penúltimo, antepenúltimo en la tabla de posiciones... La idea es que no va a seguir en el León de México. Pero mirando su historia, James Rodríguez ha desfilado en 13 equipos. Uy. En este orden. Comenzó en Envigado, pasó a Banfield, siguió a Porto de Portugal, cayó al Mónaco de Francia, va al Real Madrid, va al Bayern de Múnich, regresa al Real Madrid, va al Everton de la Premier, va al Rayán, pasa al Olympiacos del Pireo, va al Sao Paulo, va al Rayo Vallecano y cierra por ahora en León. Dos veces fue al Real, por eso hablo de 13 equipos donde ha estado James, que ha tenido fortuna, Martín, porque sí. Para un profesional a los 35 años haber tenido desfile con muy buenos ingresos en 13 equipos es un hombre afortunado, ¿cierto?
Claro.
Pero, no sé, hoy dicen... Mira que es que las teorías son muy simpáticas. Mauridios me dice, mire, este jugador le viene bien a Boca Junior porque va a cumplir 35 años, se lesiona cada dos partidos, queda libre, no consiguió equipo y le gusta la rumba. Entonces, que es el jugador ideal para Boca, sugiere don Mauridios. No sé dónde ir a jugar. Pero de todas maneras es un recorrido largo, Martín. ¿Ah?
Sí.
Con buenos equipos. Sí.
No, y de pronto empieza jugando y después se desvanece un poco, como le pasó con Sao Paulo, le pasó con el Real Madrid. Con Ancelotti siempre le fue bien, en Bayern Múnich, por ejemplo. En Oporto jugó bien, jugó bastante.
Sí,
ahí jugó todo y ganó.
Ahora, y mira que los números de él son estos. Él ha marcado en, ahorita que está jugando en México, 5 goles, 4 de ellos de penalti. Ha ganado 12 partidos de los 32, que ha disputado el equipo de León. Pero no basta con el talento, es la lesión que deja, la lección que deja el paso de James Rodríguez.
Yo tengo 8 asistencias, hizo, ¿no? Hasta ahora, ¿no?
Bueno.
5 goles, 30 partidos.
Hoy me llamó de un compañero nuestro de Caracol de hace muchos años, que trabajó en Radio Buenaventura, Lord Duy, que está en Buenaventura, vive en Buenaventura, me dijo, mire, el problema de los jugadores, ahora que hablábamos de Villarreal, me dijo, mire, el problema de los jugadores de esta zona es que primero son de su familia es de muy pocos ingresos, entonces de un momento a otro aparece un jugador, un pelado, con una opción grande de un contrato, Y cuando llega esa plata, que es mucha comparada con lo que venía recibiendo o viviendo, el jugador se marea y la familia lo ayuda a marear, ¿cierto? Y, mira, ¿cómo manejamos la plata? No, mira, que compraste un carro. No, primero un apartamento. Y cuando el muchacho se da cuenta, se perdió. Se fue.
Sí, por eso los equipos, los clubes grandes, pues sabiendo esto, muchos clubes, pues preparan al jugador. Pero lo de Neiva sí se salió de las manos. Digamos que un rubro muy importante en los clubes ese asunto, Hernán.
Sí, señor, aquí me confirman. Ahora que hablé del beisbolista Luis Aparicio, el venezolano, está en el Salón de la Fama de la MLB.
Ahora que hablas de venezolano, yo me acuerdo de Galarraga. De ese beisbolista me acuerdo, que era una locura.
¿También?
Sí.
Galarraga.
Sí, Galarraga, me acuerdo.
Y del Magallanes. Magallanes era campeón. Era la versión que tenía Lavillos, que después la acomodó a Millonarios, era campeón. Pero originalmente, Magallanes.
¿El segundo deporte que más te gusta cuál es?
No tengo.
También el ciclismo.
Ah, bueno.
Sí, a mí me gusta. De hecho, fui ciclista.
No. Bueno, Lucumí también fue ciclista. Chorro de humo, también fue ciclista. Bueno, Martín. Hola.
Yo era un competidor conmigo mismo, porque una carrera que hice la doble a Jumbo, quedé último. Al siguiente año quedé penúltimo.
Gané. Mauricio, volviendo al tema de Javier, Mauricio me dice, él ha jugado en 11 países diferentes. ¿Cuál otro jugador colombiano ha tenido esa trayectoria? No, de 11 países, no, que tenga así, no, 4 o 5, ¿no? Puede ser, pero...
Claro que también esa... Sí.
No, pero es que por ejemplo, Jerry Mina jugó en Brasil, jugó en Italia.
En Barcelona
En España, está en Italia.
Él trató de entrar al círculo de Messi y Luis Suárez, no, muy antipáticos, muy repelentes con Jerry, muy repelentes.
Aquí sí que hay gente repelente en la vida. Ve, vuelvo con un cuento y vos me decís, otra vez llover sobre mojado. Es que te doy este dato, el 70%, oíme bien, 70% de los goles del Arsenal de Londres los han conseguido con pelota parada, tiro de esquina. Oye, o tiro libre, 70% de los goles. Uy, o sea que ese mecanismo sirve.
Es el equipo con más goles de la Premier, así, y bueno, es Mikel Arteta, lo trabaja muy bien y tiene un ayudante y un especialista en esas jugadas que se llama Nicolás Hover.
Sí.
Ese compañero es una locura, es un estratega. Entonces, pues es el arma fundamental para ellos y tiene mucha precisión, entrenan mucho los desmarques, jugadas de táctica, pues no. que crean esas oportunidades.
Está bien.
Tienen la saca, cosa. Tienen la raíz para pegarle, que es una locura.
Todo lo que vos quieras. Sí, todo lo que vos quieras. Pero te voy a decir esto. Desde tiempos inmemoriales, desde la época por ahí de Subeldía y todos estos tipos de estudiantes, la pelota parada era la clave, ahí te ganaban los partidos. Este Arsenal es lo mismo, desde la pelota parada tienen cobradores de tiro libre como ese de Clan Rice, que ese tipo le pega sabroso a eso, los tiros de esquina, tienen cabeceadores, que esa es la otra. Vos puedes tirar muy bien el tiro de esquina, pero si no tenés cabeceadores, ellos tienen a ese Magaláes, que siempre está por ahí.
Jokeres también ayuda mucho en los desmarques para liberar.
Sí.
Tiene a Saliba, aunque Magaláes es el mejor de ellos, ¿no? En el cabezazo, ese es el rey.
César, mira, y... César Ocampo, yo lo recuerdo, fue un excelente puntero izquierdo, inclusive estuvo por Millonarios, no sé si será el mismo. Pero César me dice, después del fútbol, mi deporte César es el tenis, desde que vi las batallas Sampras Agassi. Ah, sí,
ah,
sí.
Eso lo montaron su cuento. Mi tercer deporte son las pesas.
No, este sí consigue. Pero tenés un físico que no da para eso.
No, pero lo tuve. ¿Qué? Lo tuve, Hernán. No, yo hice pesas, Hernán. Ay, Hernán, en serio. Yo levantaba en pecho 100 kilos.
Pero yo te vi, pues, muy, muy flaco. No,
a mí me decían cariñosamente cuerpo de sapo. Así me decían.
No. Ah, no, qué bien bonito. Bueno, hola, Martín. Mirá, que no hemos hablado, hombre. Te cuento que se sortearon los dos cuadrangulares de la primera B. Con eso te voy diciendo todo. Y hay un grupo bravísimo, Martín. De los, ¿te diste cuenta? Donde quedó Jaguares, que es el que ha venido marcando la pauta en este tema de la primera B, ¿no? El grupo de la primera B, Martín, de ese grupo de Jaguares, ahí creo que está Cúcuta, me parece. Sí, 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 está Cúcuta. No.
Están Huila, Jaguares, los partidos que vienen, ¿no?
Ah, bueno,
Huila, Jaguares. Sí. Sí. Inter de Palmira contra Cúcuta. Bueno. Y tenemos lo de Real Cartagena Boca, que está para alquilar balcón. Y Real Cundinamarca Patriotas. Favoritos, Jaguares. Definitivamente Patriotas.
Son las cabezas de grupo, ¿no? Pero, Martín, sí. ¿Sabes quién ganó con cara o con sello? Hernando Ángel. En el último partido, Quindío-Boca hubo 0-0. Quindío quedó eliminado por gol diferencia. Quindío es de Ángel y Boca también es de Ángel. O sea que el tipo ganaba con alguno de los dos, entró con Boca de Cali, Hernando Ángel. El Quindío no un año más en la primera B ante una Dimayor indolente y una afición triste en Armenia que ve que el equipo no es para clasificar ni subir, sino para quedarse ahí vegetando en la primera B. Ese es el caso del Quindío. Qué pesar.
Eso no lo permite. No. En torneos serios eso no lo permite. Que el mismo dueño tenga dos equipos compitiendo en un torneo. Eso es una locura, Hernán.
Estamos en Colombia, Martín, aquí. Todo se lo paga.
Eso es una mojiganga de disparates que genera ello.
Y ve, lo del panorama del fútbol del eje cafetero terrible. Pereira no tiene equipo. Quindío se queda en la B. Solamente queda el Once Caldas, que no alcanzó, pero bueno, tuvo figuración internacional. Pero qué pesar, Martín, ¿ah?
Sí, no. Pero bueno, en el eje azucarero, ahí está Inter de Palmira, ¿no es cierto? Está
¿en
Boca.
Ah,
en el eje azucarero.
Chica. ¿Cuál es el azucarero? El eje cafetero,
no,
hombre.
No, el eje cafetero. No, sí, Hernán, pero estoy hablando del otro eje.
De los ingenios hablas entonces, al nombre de los ingenios. No, ¿qué tal este? No, este sí.
Sí, amigos, ahí está.
¿Ah? Plantel
está
más
el Inter
costoso.
De Palmira.
A vos que te gusta la plata, ponele cuidado. Palmeiras tiene el plantel más costoso del continente. Vale 220 millones de euros. ¿Oyó? ¿Qué le parece?
No.
¿Ah?
Pues me parece una
grosería.
Sale ir a Pereira así.
Bueno, deja a la señora.
Es una locura, esa señora es una ejecutiva. No, pero no. Le compró avión al equipo. No les duele una muela, ¿oyó? Estos
pero
otros jugadores,
usted no vio.
Y además, la silletería del avión está separada. Entonces ahí se puede acostar, pues, hasta un basquetbolista, oiga.
Martín trae unos datos, pero ignora que esa señora, en el intermedio del partido que perdía Palmeiras en Quito, pegó un arenga, un regaño a todo el plantel. Increíble esa señora. Reunieron a todo el plantel sentado y qué regaño les metió. No sirvió para nada, pero lo regañó. Les dijo hasta es que se iban a morir, ¿oyó? Ah, bueno.
Yo pensé que en algún momento ella iba a aruñar a alguien.
No, pues usted también. ¿A quién?
Porque le mostraba como las garras a todos.
Las garras.
Estaba llena de rabia. Estaba enceguecida, Hernán, del odio. Estaba muy
buscando palabras. No, busca palabras adecuadas y aprovechemos y hacemos una pausa. Ya volvemos. Óscar Moreno me da la razón. Cuando yo dije que un equipo que le firme contrato a 3 años a un jugador es complicado, tendría que pensarlo mucho mejor. Y él me dice, mire, estoy de acuerdo con ello porque cuando el Cali firmó a Teo Gutiérrez, lo hizo por 6 meses. Y ese contrato llegó y el Cali salió campeón. ¿Es así, Martín? 6 meses. Tuvo sí. Teo. Bueno. Entonces él dice, mire, torneo, a él lo contratan y dijeron, 6 meses, hermano, y ojalá salgamos campeones. Y salió campeón.
Eso no, es que es, fue la mano de Dios.
Pues yo creo que un contrato un año está bien, con una cláusula que diga, si el equipo está interesado o usted está interesado en renovar, volvemos a renovar. Ay, que este es un jugador maravilloso. Pues sí, pero...
No, pero es que Teo es Teo. Es que bueno. Sí, un atorrante, ¿oyó? No sé si te pinta la cara.
Martín, pero mira que todo es relativo. Pelota,
no, una locura.
Vos que tenés la cifra en la cabeza. ¿Cuánto pagó el Real Madrid por el brasileño Endrick? ¿Cuánto pagó?
Me encanta tu pregunta. 35 palos.
Bueno, 35. ¿Por 5?
Así es.
Oíme, por 5 lo transfieren ahora. O sea, esos 30, no digo que los hayan perdido, los van a amortizar o a pérdida, no sé cómo irá. No, porque ya el jugador dijo, mire, yo aquí no... Bueno, pero yo aquí no veo chances, no veo equipo, no me dan chance, no, yo me quiero ir. Entonces dijeron, bueno, el que lo busque, no van a pedir 35 millones como lo que invirtieron. Ya se bajaron, me dice Martina, 4,5 millones. Entonces
sí,
se va.
En eso. Yo creo que él se va. Te comunico algo más, te manifiesto de manera muy sucinta. Sí, él se iría prestado, ¿cierto? Entonces, digamos, fuera de eso, él, digamos, tiene un salario de 3 millones en el Madrid, pero libres, después de impuestos. O sea, él se gana libres 3 palos, que son como 5. ¿Ya?
Bueno.
Entonces, esa parte, el equipo que se lleva a Endrick, pues, digamos que esos 3 millones que él se gana, le tendría que abonar 1,5. Le tendría que abonar 1,5 a, o sea, 4,5. O sea, para que ellos pues, ayuden en el salario para llegar a 3 millones libres. ¿Sí me entendés?
No, no entendí. ¿Los 5 millones o los 4,5 los cobra el Real Madrid o no los cobra?
Sí, los cobra el Real Madrid. Ahora estoy hablando del salario.
Ah, bueno, sí,
el salario, cosa. Ellos tienen que ayudarle al Real Madrid a llegar a los 3 millones después de impuestos. Es decir, les tendría que ayudar, digamos, con parte del salario que podría llegar a 1,5 de ese equipo, además del préstamo. A lo bueno. Que quiero llegar es que él tiene que mantener el mismo salario, según el arreglo.
Bueno.
Él firmó por 6 años.
Sí. Ahí está el caso. Imagínate la clavada uno con ese contrato de 6 años, ¿no? Por más de que ese tipo juegue y haga goles, no. No, es que Martín, a 6 años, están locos. Pero bueno, esos empresarios lo embolataron al viejo Fiore. Martín, te tengo un dato. Lo de Kevin De Bruyne, ¿el Nápoles cómo sigue? ¿0-0 con el Lecce o no? ¿Ya cambió?
No, ya va ganando 1-0. Porque 0-0. En la pausa. No, 1-0, en la pausa hubo gol del Napoli.
¿Entonces va 1-0?
Sí, señor, así es.
¿Entonces líder? Gol.
No, ¿líder? No, así es, Anguisa, que viene jugando muy bien, el camerunés.
Bueno.
La rompe Martín. Anguisa, hizo el gol ante un pase del brasileño David Neres. A mí ese jugador me parece buenísimo, Neres.
Muy bien. Sí. Carlos León, ¿es azucarero? Eso me sonó a frase de campaña de Dilian Francisca. Ay, ahora sí, ¿le estaba haciendo campaña a Dilian Francisca vos o qué?
No, ni loco. No, esa es
no, por eso te digo,
no,
pero...
Uy, no. Entonces, uy, Dilian, no. Uy, no.
Ella debe estar manejando el cuento del azucarero. Ve, Arles Parra.
¿Será? No, pero jamás, Hernán. Yo a esa señora no, bueno, pues, a metros, a kilómetros.
Pues sí,
no,
pero...
No.
Pero coincidiste con lo que dijiste, con lo que ella debe estar buscando, el eje azucarero. Poneme cuidado.
Pero cuando Parra González para apartarme de todo lo que haya podido decir parecido a...
Entonces, repita, me equivoqué, ese eje cafetero. Ve, Parra González, hombre, poneme cuidado, Hamilton Ricard pasó por 10 países jugando fútbol. 10 pasó Hamilton, me dice Parra González. Puede ser, 10. Pero es que James va en 11. Bueno, Martínez.
Martínez está en Nicosia. Él vivió en Nicosia, en Chipre.
Ese caminó yo. Hola, yo Martín, le hicieron una artroscopia a ese muchacho Dani, ese muchacho digo yo, a ese señor Dani Carvajal, y se va a demorar un ratico y están apurando Alexander Arnold, que lo contrataron y nada que juega. A ver si Alexander Arnold pues reaparece como lateral. Y de paso libera a Valverde, que el que está sufriendo es Valverde. Porque ese día sale Valverde, entra Carvajal, se lesiona Carvajal, entonces seguramente próximo partido le vuelven a pedir colaboración a Valverde, que él no quiere hacerlo en ese puesto, pero le toca, de lateral, ¿no? Ah, María. ¿Qué va? Hola, Martín. El hijo de Thiago Silva, ese zaguero buenísimo, veterano de Fluminense, el hijo, fue convocado por la selección sub-15 de Inglaterra, recordando que el hijo de Marcelo, el brasileño, ya está también en una selección española sub-17, sub-15. También, sí. Los hijos, mira.
Los pelados van a terminar jugando para Brasil.
¿Sí? Pues, sí, pues no sé. Pues, puede ser.
Yo creo que sí.
Bueno.
Marcelo, pues sí, está jugando en las divisiones menores de las selecciones españolas, el hijo de Marcelo y el hijo de Thiago. Pero yo creo que sí, porque es que como Thiago vivió tanto en Chelsea, allá en Londres, ¿cierto?
Hola, sí, muchacho. Martín, ¿qué te iba a decir? Cuando hicimos el comentario de Neyser Villarreal, es que eso es increíble, el jugador nuestro no tiene la cabeza, no entiende qué es lo que está haciendo. ¿Cómo te parece que ese arquero Iván Arboleda, que ya es veterano de recorrido, pues, que ha estado?
Banfield.
Iba a tapar en el partido anterior. No, pero es que iba a tapar en el partido anterior en lugar de Novoa, o por lo menos iba a ser suplente de Novoa. No, actos de indisciplina, y tuvieron que llamar de carrera a De Amores que se sentara en el banco como suplente, porque Arboleda no. No. Increíble. ¿Pero
apareció o no apareció?
No, yo no sé si aparecería, pero cuando lo necesitaban, no apareció. Cuando lo necesitaban. ¿Ah?
No, Iván Arboleda, no, así no es.
consejo. No, pues de estar asustado Arboleda, mira el regaño que me... ¡Ay, qué hace! No, pero verdad.
No.
Arboleda, vuélvete serio, hombre. No,
por ahí no me parece bien. No, estás
actuando. Bueno, echaron otro técnico, Martín. Vamos, que a te ver. Gusta llevar las listas. Echaron a Fernando Zebra, que era el técnico del Red Bull Bragantino de Brasil. Pero dime los números. Dirigió 56 partidos, ¿no? Dirigió. Ganó 18. Perdió 24. Y empató 14. Rendimiento del 40. Antes se habían demorado en sacarlo. ¿Ah?
Es un apellido señor, que apenas se... está apenas.
Bueno,
se abra.
Martín.
Es el apellido.
Fernández. Muy bien. Era te voy a preguntar.
Del Cruzeiro, ¿sabes que en Cruzeiro tampoco le fue muy bien?
Ah, no, entonces ya. Martín, que te viste que Boca empezó perdiendo con ese equipo de Insúa.
Con un golazo.
Y terminó ganando 3-1.
Un golazo del hijo de Insúa, ¿viste?
Buenísimo, sí.
Un lateral, Rodrigo. No es el hijo de Rubén. Un zurdazo, Hernán. Esa pelota hizo una curva de arriba hacia abajo y se así clavó. Es. ¡Qué golazo! Milton Jiménez hicieron los goles, señor. También y Merentiel. ¡Ay, ganó Napoli! ¡Ay, padre!
¿Qué pasó?
Ganó.
¿Terminó?
Napoli. Ese conte
1-0.
Una estrella muy grande. Sí, ganó.
¿Por qué? Ah, bueno.
Hernán, señor. Porque tuvo penal en contra y lo tapó el arquero. Conte ha ganado en todas partes.
Muy bien,
el único equipo señor. Donde no le fue bien, así ya cuando se consolidó fue en el Tottenham. Ahí no le fue tan bien.
Una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿la otra cuál es?
Bueno, vamos con una canción del acústico de Cassia Eller. Grandiosa, que en paz descanse, murió en 2001. Un gran cantante, guitarrista. Aquí está Cassia Eller con Partido Alto. ¡Vamos!
Deus é cara gozador, adora brincadeira. Pois pra mim jogar no mundo tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que tá, diz que deu cara. Não vou me dar, ó, oh,
vida. Se Deus não dá, como é que vai ficar, ô amiga? Deus dará, Deus dará, diz que Deus te dá, diz que Deus dará. Não vou te mudar, ô amiga. Se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica. Como é que pôs no mundo essa pobre titica? Vou correr um pra fora da uma canjica. Quer pra ver se alguém se embala ou uma comica?
Aquele abraço pra quem fica, meu irmão.
Deu? Dá. Dará.
Foi bem, Martim. Bueno, tá bem.
Não la rompi. Sí. Mira.
Nossa, muito bem.
Tu autofelicitación. Vamos a conocer por qué hay noticia buena en el fútbol femenino con la Selección Colombia. ¿Es así, Alejandro?
Hernán, sí, señor, más que con la Selección Colombia, que hoy tiene partido, con la arquera de la selección, Caterin Tapia, que pasó por el América de Cali y actualmente está en el Palmeiras de Brasil, fue nominada al premio de la mejor portera del mundo de 2025 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Los resultados de esta nominación se darán a conocer en diciembre. Por otro lado, Linda Caicedo se encuentra nominada al once ideal del FIFPro. La colombiana figura de la selección nacional y muy destacada en el Real Madrid está entre las 26 finalistas al once ideal de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Caicedo es la única colombiana presente en el listado de nominados, tanto en la categoría femenina como en la masculina. Ahora sí, con la Selección Colombia Femenina de Mayores, que se enfrenta esta tarde con su similar de Ecuador en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol. Ecuador viene de golear a Bolivia, mientras que Colombia viene de ganarle a Perú 4-1. La posible alineación de Colombia sería con Tapia en el arco, en la defensa Carolina Arias y Daniela Arias, Carabalí y Caracas, en el medio campo Bedoya, izquierdo Bonilla y Santos, y en el ataque Loboa y Caicedo. En el partido será sobre las 6:00 p.m. del Estadio Rodrigo Paz. La juez será Zulma Quiñones del Paraguay.
Muy bien. Hola, Martín. Encontró Nacional de Uruguay el reemplazante de Pablo Peirano, aquel que dirigió a Santa Fe. Estamos hablando de Jackson Viera. Un recorrido o su perfil, ¿cuál es, Martín?
Jackson. Sí, era un central y después fue el asistente un tiempo de Alexander Medina.
¿Cómo se llama? El cacique Medina. Bueno, sí. Este muchacho jugó como futbolista, pues, en Danubio, en Uruguay, pasó por México en el Atlante, fue a la Argentina, defendió los colores de Lanús, en Brasil estuvo en Vasco da Gama y después jugó en Nacional de Uruguay. Curiosamente, él nació en Santana do Livramento, en el sur del Brasil, pero es entrenador uruguayo. Ahora, Martín, tiene palmarés. Esto es un dato. Cuando los técnicos lleguen a cualquier equipo, bueno, ¿y usted dónde ha ganado, joven? Pues el hombre consiguió títulos, Martín, con Danubio, con Lanús, con Nacional y otra vez con Danubio. Jackson Viera.
Vasco da Gama.
Sí,
Lanús.
Sí, Hernán. Bueno, sí, un defensa. Corpulento.
Sí, era un defensa altísimo.
¿Dónde?
Más de 1.90, sí, por ahí 1.94. Y él fue asistente del cacique Medina en Nacional, fue asistente del cacique también en Talleres, en Internacional de Porto Alegre, en Vélez. Y después ya él se graduó, pues, para ser técnico, cabeza de grupo, cabeza de cuerpo técnico en Boston River.
Ya. Hola, Martín. Que estaba averiguando lo de Borja, pues no sé. Es que Borja está metido con River en la sin salida. El equipo anda muy mal y, claro, todas las críticas van orientadas a él, ¿no? Pues, en su mayoría a él. Porque Driussi se lesionó, Colillo más o menos. Pero también están pendientes del conflicto verbal, parece que se dio entre Quintero y Gallardo. Pero volviendo a los jugadores nuestros del continente que son indisciplinados, no sé por qué. Gonzalo Plata, el ecuatoriano de Flamengo también. No sé si estará mañana frente a Racing, debiera estar. Pero parece que el hombre también se fue rumbita ahí en Río de Janeiro. Entonces,
¿Plata?
El tema. ¿Plata, el ecuatoriano?
No, ese tiene antecedentes en Valladolid.
¿Ah, sí?
Ah, sí, claro. En Qatar, no es de ahora, y el Sporting, pues, de Lisboa. No, él es ecuatoriano, pero a él le gusta mucho la fiesta peruana, lo que se llama la pollada. A él le encanta esas fiestas. Y entonces esas carnes tolendas, esas jaranas, donde él baila, se divierte, se contonea.
Bueno, yo hasta no lo he visto al tipo. Pero
no, es tiene un bailarín.
Bueno, perfecto.
No, Hernán, eso es un bailarín de verdad.
Que pues cuando hablas de contonea, mundo... me acuerdo de Tongolele, pues la bailarina. No, Tongolele. Bueno, no, no, Martín.
Es que a Gonzalo Plata le gusta mucho lo que bueno, es, Hernán.
Lo felicito.
El bailoteo, el zapateo. Bueno, el...
Y mientras pueda, mi hijo, y las rodillas le den baile. Bueno, Martín.
¿Por eso?
Tres jugadores colombianos, tres jugadores, están dentro del paquete de todas las demandas que pesan sobre San Lorenzo de Almagro. Ellos habían convenido un pago de una deuda con Cristian Zapata, que ya no juega o no lo he vuelto a ver jugar, estaba en el Bucaramanga, no la cumplieron. Están un equipo donde se formó Diego Erazo, colombiano, un equipo colombiano también ha presentado petición para que se le reconozcan derechos de formación.
A Rafa.
Y el tercero es Romaña, a quien le deben un quarto de millón de dólares. Oye, 250,000 le deben al hombre. Tres colombianos. Pero es que ese equipo tiene, Martín, dizque 11 inhibiciones de la FIFA. 11.
Imagínate. No. Sí, Hernán. Diego Erazo, por ejemplo, que él llega del Tolima allá en febrero de 2024 y le quedaron debiendo. Tiene una deuda con Diego Erazo de 350,000
no,
dólares. ¿Sí me entendés? A Rafa Pérez también le deben.
Ah, sí. No, es
al, que al candado. Le dicen el candado Pérez. Bueno, no, mentira, bueno, yo sí le digo así. Rafael el candado Pérez, a él le deben también.
Martín. Voy a usar un término de barrio bajo. El San Lorenzo ha pringado como a cuatro jugadores colombianos, ¿oyó? Los tiene enyardados en deudas.
Qué expresión más...
sí, sí, más contagiosa. Están pringados. Pero, poneme cuidado. Lo que te iba a decir es esto.
Más,
no,
más loca. No,
es el...
es no, muy fuerte.
No, muy fuerte, de clínica. Pero
no, a mí me yo una vez me pringué, Hernán, con el exhausto de una moto.
Uy, este me quemaste que se pringa. Pringa otra cosa. Este no, extorsiona.
Me dejó eso fucsia como dos semanas.
Bueno, poneme cuidado. Después de esa revelación de tu juventud, te quiero decir que San Lorenzo Almagro se va, lo van a quebrar definitivamente, Martín. La FIFA les dijo, mire, primero, en 6 años no pueden contratar a ningún jugador. Así de sencillo, de una vez, sumando y sumando. No, no pueden contratar. Plata no aparece. El fondo suizo sigue apretando, que es el mayor deudor que tienen, ¿no? 4,5 millones o algo así. No, se quebró. Pero, qué pesar.
Las fauces abiertas. El fondo suizo es...
Martín.
Tiene la tarasca abierta esperando a ver qué.
Y como dice Yepes, usted es una viejera, voy a recordar. De San Lorenzo vino la línea media del Santa Fe por allá de los 50. Arnaldo, Peruca y Venegas. Los tres vinieron a Santa Fe. San Lorenzo siempre tuvo contacto con equipos colombianos a través de sus jugadores. El Coco Rossi había jugado en San Lorenzo. El Reynoso había jugado, el que estuvo un volante. El Juanito Montero también. La Llana, que había jugado en San Lorenzo. No, es que hay jugadores, pero qué pesar. La historia la archivaron y las deudas crecieron.
La Llana,
se quebró.
La Llana fue de River también, ¿no? El Patillas.
Sí, pero claro, pero primero fue de San Lorenzo. Buen argentino.
Bueno, de San Lorenzo, acá jugó Rubén Insúa, que jugó en San Lorenzo. Fue una
locura en San Lorenzo. Cousillas, el arquero, fue de San Lorenzo.
Cousillas fue arquero de
San Lorenzo. Martín.
Eso es cierto, amigos.
Y el Bucaramanga.
El Lobo Fischer, ¿te acuerdas? El Lobo Fischer llegó de San Lorenzo a Once Caldas. Era un 9.
En Bucaramanga estuvieron Rendo y un arquero Carrillo también de del
San Lorenzo. Ah, ¿cómo no?
Barros Esqueloto, que es un cacharro. Ese es un cacharro de Barros Esqueloto. Está detrás de un jugador que se llama Tomás Galván de River Plate. Ese es el jugador que él quiere tener. Ya hay una opción de compra de 1.6 millones de dólares por el 100% del pase. Ese muchacho tiene 25 años. ¿Oye?
Sí.
Ese
Tomás
es el
Galván, que, sí, es como, un...
Él está en Vélez Sarsfield, pero está a préstamo, ¿no?
Ya, sí, es un volante ¿no? ofensivo.
Sí, nos quedamos
jugada con... Estrella, hola. Me acuerdo. Sí.
Martín.
Él le pega con la derecha.
¿Qué fue lo que le pasó a ese Enzo Pérez? Contame a ver, hombre.
Bueno, para resumirte el cuento, dame 8 minutos. No, es que Enzo Pérez tenía un manager, Hernán, que era el que trabajaba y socio de la Gata Fernández. Incluso montaron una empresa, ese señor. Ya. Y resulta que ese señor, a nombre de Enzo Pérez, él cobró un premio que le debían al volante, ¿cierto? Y lo cobró y no le avisó a Enzo Pérez. Entonces lo cogió de marrano. No le dijo nada. Y se guardó la plata. Y entonces Enzo lo pilló. Y entonces él explotó en una reprimenda virulenta. En una, por decirte, una ráfaga insidiosa de palabras, de vocablos de grueso calibre. Una andanada oratoria y verbal contra ese señor por semejante marranada que le hizo a Enzo.
Ya, perfecto.
Entonces lo va a denunciar.
Otro que pringaron por buen tiempo.
Lo va a denunciar porque le parece que fue un verdadero atracador.
Y creo que a ese Enzo Fernández, el otro que está en la Premier, le hicieron un robo o algo así. Pero bueno, ¿sí? Martín, te tengo el candidato para el Juventus de Turín para dirigir el equipo. Conocidísimo, Spalletti es el técnico para
Luciano
de Turín. Ese va a ser,
Se ganó, cosillas. Ganó, por ejemplo, con el Zenit de San Petersburgo, ¿sí? Él ganó también unas copas con Roma, que Roma casi nunca gana, y con él ganaron dos copas. Y quedó campeón con Napoli hace 2 años, oiga.
Entonces te pido, por favor, retira esas cosillas. ¿Cuáles cosillas? ¿Cuáles copas, hombre? No, te ganaste la copa. Hay una cosilla.
Unas copillas.
Ve, espérate que hay deportistas colombianos, hombre, trabajando en áreas muy diferentes al fútbol y siempre son acogidas las noticias que nos proporcionan. A ver, don Alejandro.
Hernán, y buenas son las noticias. El patinador colombiano Brian Carreño se quedó con el primer lugar de la competencia de solo danza senior del Mundial de Patinaje Artístico que se disputa en Beijing, China, siendo la primera medalla de oro de Colombia en este certamen. Yeshua Folleco obtuvo la medalla de plata en la misma competencia, pero en la categoría junior. En el tenis, Camila Osorio se retiró en su debut del WTA 250 de Jingyuan, en China. Osorio jugaba contra la italiana Elisabetta Cochareto. El primer set, la italiana lo ganó 6-2. En el segundo iban 3-0 ojo la colombiana y decidió retirarse dándole fin a su temporada de esta manera muy irregular. Por otro lado, Emiliana Arango en el Open de Hong Kong debutó con victoria esta madrugada ante la local Ushima por parciales 6-7, 6-1 y 6-4. En octavos de final se enfrentará ante la española Buxa el miércoles a la 1:00 p.m. En el golf, el antioqueño Nicolás Echavarría aparece hoy en la casilla 60 del ranking mundial con un buen ascenso. Finalmente, en el baloncesto concluyó la participación colombiana en la Copa América de Baloncesto Femenino Sub-17 en Paraguay con un quinto puesto para el equipo nacional que logró derrotar a Chile en el último partido por 63-52.
Este consejo es para los muchachos del Pereira y lo vamos a copiar de lo que está haciendo Banfield. A Banfield de Argentina les adeudan a los jugadores 3 meses de salario. Entonces los jugadores resolvieron ir a entrenar a un sitio, a un predio distinto a los de Banfield, pero con una condición: no lucir ninguna prenda deportiva que los represente o que los identifique con Banfield. Así que si los muchachos del Pereira, Darwin y compañía, quieren entrenar, nada de camisetas del Pereira ni nada que los... Porque de pronto les toman la foto y los abogados demuestran que no, que es que mire, él está en el Pereira, que, ¿me entendés? Entonces los jugadores de Banfield dijeron, no, vamos a entrenar por nuestra cuenta con ropa diferente a la que utilizamos oficialmente. No sé, eso debe tener alguna explicación, yo creo que es de tipo jurídico. 3 meses les deben, Martín, no. Y se presentó el entrenador Troglio y no había ningún jugador. Dijeron, no, eso es, aquí no ha venido nadie. No fueron a entrenar, al predio de Banfield, ¿no?
Qué triste. Bueno, Hernán, pues, Atalanta Milan empezó 2 minutos.
¿Ah, sí? Sí. Confírmame, por favor, si está Modric. No más, te pido un favor.
No, él está. ¿Ah? Él está. Ah, bueno. Es, además tiene una línea de tres defensores centrales. ¿Sí me entiendes?
Yo te entiendo. Ve, hazme un favor. En el Cali no jugó un paraguayo llamado Néstor Camacho, fue que me
claro,
pareció.
Claro, conocido como el Macho.
El macho Camacho.
No, el macho. Así, no, así le decían, igual al boxeador puertorriqueño ese que era.
¿Sí?
Sí, ¿te acordás que era todo ostentoso?
Bueno, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque Néstor Abraham Camacho tiene 140 goles y es el máximo anotador en la Liga Paraguaya. Liga Paraguaya. El segundo es Fernando Fabián Fernández, que tiene 139 a un gol. Más abajito está Tacuara Cardoso, 137. Más abajito Rodrigo López, que creo que es uruguayo, 127. Sí. Y después es Eduardo Zamudio, 119. Hola, pero ese Camacho jugó en el Cali poco tiempo, ¿no es cierto?
Gal de Richie, gal del Milan, gal en Bérgamo. Richie clavó el derechazo. Ahí Hernán le llegó una pelota y todos dan fe de los prodigios, maravillas que tienen el remate de Richie, que llegó del Torino, amigos, y con intachable precisión metió el derechazo, una diligencia con su deber, con su responsabilidad de volante y de tener un remate franco, mete la pelota y todos, amigos, cuando percibían la contigüidad de Richie, se abrieron un poco, trató de rechazar a Ederson el volante, la pelota rosa en él, ya voy terminando, le metió ese espadón kilométrico que fue ese derechazo para el 1-0 en Bérgamo, amigos.
Bueno, para seguir con la continuidad, ¿cómo es que dijiste la continuidad?
La contigüidad, la cercanía.
Bueno, entonces mi contiguo amigo nos quiere contar por qué a Boateng, aquel grandote rústico defensa que era asistente de Kompany en el Bayern de Múnich, lo sacaron, Martín, tallado, vieron fuera. ¿Ah?
Él es un jugador muy díscolo, o fue un jugador.
No, bueno, sí, pero rendidor el tipo, eso sí, para
sí, era un central y jugó en el City, jugó en el Bayern Múnich. Es un discutidor, sí, bueno. es un irreverente, un atorrante también, por momentos. Bueno, este era un central hermano del otro que jugaba para Ghana, y él incluso con su hermano tampoco tuvo buena relación.
Ah, una joya.
Entonces es un tipo que debate permanentemente, que discute, que es airado, que muchas veces parece emocional.
Bueno, pero no me has contado por qué lo echaron, hombre. Contame.
Por cansón. Por...
Ah, listo, ya. No, perfecto. No.
Porque ya cansó.
No, había dos casos de acusación que donde estaban involucradas mujeres.
No, maltrato, es gravísimo.
Y entonces dijeron no puede quedar aquí.
No, eso es gravísimo.
Como ejemplo, no sirve. Lo sacaron. Bueno,
mira, gravísimo eso. Sí, Hernán, eso. Bien. ¿Verdad que él tuvo un caso, Is? Él tuvo un caso.
Sí, dos casos tuvo.
Sí, esto grave. Es serio. No, esto bueno, no está para charlar ni para recochar. No, perdón.
Ahora, oyentes, pero, ¿quién recoche?
No, este yo recoché.
Mismo corrige.
No, bueno, yo lo hice, Hernán, pero no sabía. No sabía que, sino que era un tipo motivo. Difícil, sí, era un tipo...
No. El cuerpo directivo del Bayern dijo, no podemos tener este tipo aquí con esos antecedentes. No, y lo sacaron. Esa fue la razón, nada que ver con el fútbol realmente.
Pues, mira, sí, pero sí, por Atalman y por...
Claro. Una palabra que también ha como desaparecido. Este país está lleno de avivatos, de tumbadores. El Envigado acaba de publicar un comunicado a la opinión pública. Dice, después de anunciar en días pasados la salida del señor Ramiro Ruiz Londoño como presidente de la entidad, personas inescrupulosas han suplantado su identidad para ofrecer falsas vacantes laborales en nombre del club, exigir dinero por la supuesta participación en procesos de selección de jugadores. ¿Cómo te parece? ¿Ah?
No.
¿Ya? No, es que esto no, no. ¿Ah?
No, no, no. Yeah.
No, pero ¿qué hacemos, Martín?
Champonada, ¿no?
No, esto sí está. No, no. Muy raro. Oiga,
Atalanta 0, no. Milán 1. ¿Y sabes qué, hermano? Ese Al-Nassr hasta hace un tiempo no había podido con. No ha podido, Hernán, con el Al Ittihad. Sigue ganando el Ittihad 2-1.
¿El de Benzema? Sigue ganando.
Sí, no ha podido.
Bueno, quiero recordarle a los amables oyentes el plan para ver fútbol, que es lo que nos gusta a veces, o bastantes veces en la tarde, ¿no? Para que ahora Martín no vaya a salir a decir, no, pero ¿cómo me va a recomendar esa hora? No, los partidos empiezan tempranito.
Yo el plan lo veo.
4 de la tarde, Águilas recibe a Envigado, partido muy importante para Águilas. Si gana, va caminando duro para quedarse en el grupo de 8. A las 6:10, Cali Alianza, alcanzan a ver el primer tiempo, porque a las 7:30, Mineiro Independiente del Valle buscando el primer finalista de la Copa Suramericana.
No, yo sí hay me que veo estar... el Cali completico.
Ah, entonces no te importa. Bueno, está bien.
No, yo sí quiero. Cali primero y después veo lo demás.
Y quiero ver en ese partido de Brasil, de Mineiro, si Hulk se sacude la racha que trae de no marcar hace rato el hombre, ¿no? ¿Cierto?
Sí, está bien.
Hola, Martín. ¿Cómo te parece que nos vamos? Así de sencillo.
Bueno, porque gracias.
El tiempo
amigos.
Se acabó.
Sergio Conceizado es el técnico de ese Al Ittihad, ¿ves? Le está ganando a su maestro, a Jorge Jesús.
Señor, el tiempo se acabó.